En Donosti Cultura Irratia les invitamos a leer. Hola amigas, amigos, seguidores de este programa, seguidores de nuestra consigna a leer. Bienvenidos otra vez al gran maestro del relato breve, a Anton Chekhov. Estamos dedicando al gran escritor ruso todas las semanas de este último mes de la presente temporada, de este mes de junio. Así que vamos con el tercer de la serie de cuatro relatos, del tercero, que lleva como título De mal en peor. El abogado Kaliakin estaba en casa de Gratusov, maestro de capilla de la catedral, y mientras daba vueltas en las manos a una citación del juez de paz a nombre de Gratusov, decía: «Diga lo que quiera, Dosifei Petrovich, pero la culpa es suya. Le respeto y aprecio su benevolencia, pero a pesar de todo eso, debo hacerle notar, por mucho que me pese, que no tiene usted razón». Como lo oye, no tiene usted razón. Ha ofendido a mi cliente de Reviaskin. Dígame, ¿por qué le ha ofendido usted? ¿Quién diablos le ha ofendido? Se acaloró Gratusov, anciano de elevada talla, con la frente estrecha y poco despejada, cejas espesas y una medalla de bronce en el ojal. No he hecho más que darle una lección de moral. Eso es todo. A los imbéciles hay que enseñarles. De no ser así, no habría manera de vivir. Pero, Dosifei Petrovich, no le ha dado usted ninguna lección. Según ha declarado en su deposición, lo tuteó en público, le llamó asno, miserable y otras cosas parecidas y en un determinado momento hasta levantó la mano con intención aparente de ofenderle de obra. ¿Por qué no darle un golpe si se lo merece? No lo entiendo. Pero comprenda que no tiene usted ningún derecho a hacer algo así. ¿Que no tengo derecho? Bueno, en cuanto a eso, usted perdone, váyale con esos cuentos a otros, pero a mí no me maree más, se lo ruego. Cuando lo sacaron por el cuello del coro del arcipreste, lo tuve 10 años en el mío. Soy su benefactor, por si quiere saberlo. Y si está enfadado porque le he echado del coro, solo él tiene la culpa. Lo he expulsado por andarse con filosofías. Filosofar solo está al alcance de los hombres instruidos y con estudios. Pero cuando uno es tonto y no tiene ni 2 dedos de frente, lo mejor es quedarse en un rincón y guardar silencio. Calla y escucha lo que dicen las personas inteligentes. Pero ese tunante no deja pasar ocasión de soltar alguna. Aunque estemos ensayando en plena misa, él no para de hablar de Bismarck y de no sé qué Gladstone. ¿Creerá usted que el muy canalla se ha suscrito a un periódico? No puede imaginarse cuántas veces he tenido que darle los morros a cuenta de la guerra ruso-turca. Van allí para cantar, pero él se inclina sobre los tenores y empieza a hablar de cómo los nuestros han hecho saltar con dinamita el acorazado turco Luftwaffe. ¿Acaso eso está bien? Claro que nos alegramos de que los nuestros hayan salido victoriosos, pero de ahí no se desprende que no se deba cantar. Esos asuntos pueden tratarse perfectamente después de la misa. En una palabra, es un cerdo. Ah, en definitiva, ya lo había injuriado antes. Antes no se ofendía. Se daba cuenta de que lo hacía por su propio bien, lo entendía. Sabía que es un pecado contradecir a los mayores y benefactores, pero cuando entró como escribiente en la policía se acabó. Empezó a darse aires de importancia y dejó de comprender. Ahora, dice, ya no soy un chantre, sino un funcionario. Voy a examinarme para registrador colegiado. Eres tonto, le digo yo. Deberías filosofar menos y sonarte más a menudo. Más te valdría eso que pensar en los grados. Tú no estás hecho para los títulos, sino para pasar hambre. Y no quiere escuchar. Examinemos, por ejemplo, el presente caso. ¿Por qué me lleva ante el juez de paz? No hace falta ser un sinvergüenza. Estaba en la posada de Samopliviev, tomando té con el mayordomo de la parroquia. El local estaba a reposar, no había ni un solo sitio libre. De pronto, veo que está allí sentado, tomándose una cerveza con sus colegas del trabajo. Parecía un petimetre. Tenía el mentón levantado, voceaba, gesticulaba con las manos. Me quedé escuchando. Hablaba del cólera. ¿Qué le parece? Estaba filosofando. Durante un rato guardé silencio y traté de mantener la calma. Parlotea, pensaba, parlotea todo lo que quieras. No será el hueso de la lengua el que te lo impida. Pero de pronto, por desgracia, empezó a sonar un organillo. El muy granuja se emociona, se pone en pie y les dice a sus amigos: «Bebamos por la prosperidad. Soy hijo de mi patria y eslavófilo. Daría mi vida por ella. Venid, enemigos, todos a una. Si hay alguien que no esté de acuerdo conmigo, que lo diga». Y en ese instante descargó un puñetazo sobre la mesa. Entonces ya no pude contenerme. Me acerqué a él y le dije con delicadeza: «Mira, Osip, cuando no se comprende nada, cerdo, lo mejor es callarse y no emitir juicios. Un hombre instruido puede dárselas de listo, pero en tu caso es mejor que te tranquilices. No eres más que un pulgón, un montón de polvo». Yo le decía una palabra y él me respondía con 10. De una cosa pasábamos a otra. Yo, naturalmente, se lo decía por su bien. Pero él me contestaba movido por la estupidez. El caso es que se ofendió y, ya lo ve, me ha llevado ante el juez de paz. Sí, suspiró Kaliakin. Un feo asunto. De tonterías como esas el diablo sabe lo que puede resultar. Es usted un respetable padre de familia y ahora se enfrenta a una citación, a las habladurías y rumores de la gente, a un posible arresto. Hay que arreglar este incidente, Dosifei Petrovich. Tiene usted una salida con la que también está de acuerdo de Beyabreskin. Venga conmigo a la posada de Samopriviev a las 6, hora en que se reúnen los escribientes, los actores y los otros parroquianos ante los cuales lo ofendió usted, y pídale disculpas. En ese caso, retirará la denuncia. ¿Lo ha entendido? Supongo que estará usted de acuerdo, Dosifei Petrovich. Le hablo como un amigo. Ha ofendido usted a Beyabreskin, le ha cubierto de oprobio y, lo que es más importante, ha puesto en duda sus loables sentimientos e incluso puede decirse que los ha profanado. En nuestros tiempos, sabe usted, no se puede actuar de esa manera. Hay que ser más circunspecto. A sus palabras será atribuido un matiz, ¿cómo decirle? Que en nuestros tiempos, en una palabra, que no... Bueno, son las 6:15. ¿Quiere venir conmigo? Gradusov empezó negando con la cabeza, pero cuando Kaliakin le pintó con tonos encendidos el matiz atribuido a sus palabras y las consecuencias que de él podían derivarse, Gradusov se asustó y dio su conformidad. «Trate de disculparse como es debido, guardando las formas», le aleccionaba el abogado camino de la posada. «Acérquese a él, trátele de usted, discúlpeme, retiro mis palabras o algo por el estilo, ¿eh?». Al llegar a la posada, Gradusov y Kaliakin la encontraron llena a reposar. Había comerciantes, actores, funcionarios, escribientes de la policía y, en general, toda la chusma que tenía por costumbre reunirse allí por las tardes para beber té o cerveza. Entre los escribientes se encontraba el propio Beyabreskin, hombre de edad incierta, con las mejillas rasuradas, grandes ojos que no pestañeaban, nariz aplastada y unos cabellos tan ásperos que, al verlos, le entraban a uno ganas de cepillarse las botas con ellos. Su rostro había sido cincelado con tanto acierto que una mirada bastaba para saberlo todo, que era un borracho, que tenía voz de bajo y que era estúpido, aunque no hasta el punto de no considerarse un hombre muy inteligente. Cuando vio entrar al maestro de capilla, se estiró y sus bigotes se estremecieron como los de un gato. La concurrencia, que por lo visto estaba avisada de que iba a haber un acto de desagravio público, aguzó los oídos. «Bueno, el señor Gradusov está de acuerdo», dijo Kaliakin, nada más traspasar la puerta. El maestro de capilla saludó a algunas personas, se sonó de manera ruidosa y, ruborizándose, se acercó a Beyabreskin. «Perdóneme», balbució, sin mirarle al tiempo que se guardaba el pañuelo en el bolsillo, «delante de todos los presentes, retiro mis palabras». «Le perdono», respondió Beyabreskin con su voz de bajo y, paseando una mirada triunfante por todo el público, se sentó. «Me doy por satisfecho. Señor abogado, le ruego que retire la denuncia».
Oh, me disculpo, continuó Gratusov, perdóneme. No me gusta que nadie esté descontento. ¿Quieres que te trate de usted? Pues muy bien. ¿Quieres que te considere un hombre inteligente? Pues como te plazca. Me importa un bledo. Yo, hermano, no soy rencoroso. Vete al diablo. Pero permítame, limítese a disculparse y no insulte. ¿Qué más puedo hacer para disculparme? Me disculpo. Si no le he tratado de usted, ha sido porque se me ha olvidado. No creo que tenga que ponerme de rodillas por eso. Me disculpo e incluso doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios de que hayas tenido la suficiente inteligencia para poner fin a este asunto. No tengo tiempo que perder en los juzgados. Nunca en mi vida he tenido que comparecer en un juicio. No tengo intención de hacerlo, ni te lo aconsejo a ti. Quiero decir, a usted. Por supuesto. ¿Quiere brindar por la paz de San Esteban? Podría. Solo que tú, Osips, eres un cerdo. No te lo digo con intención de ofenderte, sino a título de ejemplo. ¡Eres un cerdo, hermano! ¿Recuerdas cómo te arrastrabas a mis pies cuando te echaron sin contemplaciones del coro del arcipreste, eh? ¿Y te atreves a presentar una denuncia contra tu benefactor? ¡Qué jeta de cerdo tienes! ¡No te da vergüenza! ¡Es que no deberías sentir vergüenza, señores! Pero permítame, ¿está usted insultándome de nuevo? ¿Que te estoy insultando? Te lo digo por tu propio bien. He hecho las paces y te digo por última vez que no tengo intención de insultarte. No quiero tener nada que ver con un salvaje como tú, capaz de presentar una denuncia contra tu subbenefactor. Vete al diablo, no quiero ni hablar contigo. Y si te he llamado cerdo, sin querer, es simplemente porque eres un cerdo. En lugar de rezar eternamente a Dios por tu benefactor, que te ha alimentado durante 10 años y además te ha enseñado música, presentas contra él una estúpida denuncia y le envías a esos demonios de abogados. Permítame, Dosifei Petrovich, se ofendió Kaliakin. En su casa no ha estado ningún demonio, sino yo. Modérese, se lo ruego. ¿Acaso le he nombrado a usted? Venga todos los días si quiere, será bien recibido. Lo que me sorprende es que haya acudido usted a la escuela, que haya recibido una educación y que en lugar de aleccionar a este ignorante haya tomado su partido. Si yo estuviera en su lugar, habría dejado que se pudriera en la cárcel. Además, ¿por qué se enfada usted? ¿Acaso no he presentado mis excusas? ¿Qué más quiere de mí? No lo entiendo. Señores, son ustedes testigos de que me he disculpado y no estoy dispuesto a disculparme otra vez delante de ningún imbécil. ¡Usted sí que es imbécil! Soltó Osip con voz ronca, golpeándose el pecho con indignación. ¿Yo, un imbécil? ¿Yo? ¿Es posible que me hables así? Gratusov se puso como la grana y empezó a temblar. ¿Cómo te has atrevido? Te vas a enterar. No solo te voy a dar un bofetón ahora mismo, canalla, sino que te voy a llevar ante el juez de paz. Ya te enseñaré yo a insultar. Señores, ustedes han sido testigos. Señor inspector, ¿qué hace ahí parado mirando? ¿Me ofenden y se queda con los brazos cruzados? Para cobrar el sueldo, bien que se da usted prisa. Pero cuando se trata de mantener el orden, no mueve ni un dedo. ¿Acaso piensa que no hay jueces para usted? El inspector de policía se acercó a Gratusov y se montó una buena. Al cabo de una semana, Gratusov comparecía ante el juez de paz, acusado de ofender a Derevyanskin, al abogado y al inspector, a este último en el cumplimiento de sus funciones. En un principio no comprendía si era el demandante o el acusado. Luego, cuando el juez de paz le condenó a 2 meses de prisión por acumulación de penas, sonrió con amargura y rezongó. Me ofenden y encima tengo que ir a la cárcel. Sorprendente. Hay que juzgar de acuerdo con la ley, señor juez, y no dárselas de listo. Su difunta madre, Bárbara Sergialitna, que Dios le tenga en su gloria, hacía azotar a los individuos como Sip. Usted, en cambio, los trata con indulgencia. ¿En qué acabará todo esto? Si usted absuelve a los canallas, los demás harán lo mismo. En este caso, ¿dónde podremos presentar nuestras quejas? Tiene usted un plazo de 2 semanas para presentar apelación y haga el favor de no hacer comentarios. Pueden retirarse. Claro, en nuestros tiempos no se puede vivir solo del sueldo, dijo Kratosov, guiñando el ojo con aire encendido. A la fuerza, si uno quiere comer, hay que meter al inocente en la cárcel. Así es. Y no se puede culpar a quien lo hace. ¿Qué? No, nada. Nada, se figura que por llevar una cadena de oro no hay justicia para usted, pues no lo crea. Ya pondré yo las cosas en su sitio. Estuvo a punto de ser procesado por desacato a la autoridad, pero el arcipreste intervino y mal que bien se echó tierra sobre el asunto. Al recurrir la sentencia, Gradusov estaba convencido no solo de que le absolverían, sino también de que enviarían a la cárcel a Osip. Tal fue su pensamiento durante todo el tiempo que duró la instrucción. Ante los jueces se comportó con compostura y moderación, sin decir una palabra de más. Solo en una ocasión, cuando el presidente le pidió que se sentara, se ofendió y dijo: ¿Acaso está escrito en la ley que un maestro de capilla deba sentarse al lado de un chantri? Y cuando la corte confirmó la sentencia del juez de paz, entornó los ojos. ¿Cómo? ¿Qué? Preguntó. ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Estamos hablando del mismo asunto? La corte ha confirmado la sentencia del juez de paz. Si no está usted conforme, puede recurrir al Tribunal Supremo. Muy bien. Le estoy muy agradecido, Excelencia, por su juicio rápido y equitativo. Me hago cargo de que solo con el sueldo no se puede vivir, lo comprendo perfectamente. Pero perdóneme, ya encontraré un tribunal íntegro. No voy a referir todo lo que Gradusov le dijo a sus señorías. En la actualidad está procesado por desacato al tribunal. Y cuando sus conocidos tratan de explicarle que la culpa es suya, se niega a escucharlos. Está convencido de su inocencia y cree que tarde o temprano le darán las gracias por haber revelado esos abusos. «No hay nada que hacer con ese imbécil», dice el arcipreste haciendo un gesto de desesperación con la mano. «Nada que hacer, es que no se entera». Y así, con este típico humor chejoviano, termina el relato del gran ruso, de mal en peor. Esta semana, amigas, amigos, en A Leer de Donosti Cultura y Ratia, os estamos poniendo ante vosotros la gran literatura, la gran maestría en el relato breve de Anton Chejov. Gracias por vuestra escucha, de Telmo Trenor en control y quien os habla, y hasta la próxima semana, en que daremos fin al ciclo Chejov y a la presente temporada.